Bueno, y es el momento, como ya sabe la querida audiencia de Radio Nacional Santa Fe, de la tercera entrevista, la famosa nota en piso. Recibimos a Arturo Castro Godoy. Bienvenido.
¿Cómo están, chicos?
¿Todo
bien?
¿Cómo estás?
Gracias.
Un placer para nosotros, director guionista de la película Rinoceronte, que fue filmada en nuestra ciudad en pandemia, ya vamos a hablar de eso, y recientemente, cuando digo recientemente, es hace poquísimo, galardonada en el Festival de Schlingen en Alemania, felicitaciones por eso.
Gracias.
Y que va a formar parte de la selección oficial de largometrajes del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Muchas hermosas noticias. Bienvenido, Arturo. ¿Hace cuánto llegaste a Santa Fe?
Hace menos de un día.
Ajá. Está costando acostumbrarse.
Sí, estoy medio en un limbo de aeroportuario todavía.
Bueno, recreemos un poco cómo fue la premiación. ¿Qué significó para vos el momento en el que te enterás? Toda esa vivencia, ¿no? Porque se suma una trayectoria que se va construyendo, que va dando pasos firmes y que realmente ya no nos sorprende a esta altura, ¿no? Nos alegra.
Okay. Sí, bueno, fue muy lindo, digamos. A mí me ha tocado formar parte de ceremonias así de premiación y qué sé yo. Nunca me había pasado que nos fuera tan bien en una. Nos ha ido bien a veces no. Ya estar ahí, digamos, ya tener la posibilidad de presentar un laburo propio en un festival tan lindo como el Schlingel, ya era un lujo para nosotros. El hecho de haber podido viajar con el protagonista, con Vito, que haya podido estar allá y ver el fruto de su laburo, viste que él cuando protagonizó la película tenía 11 años, con lo cual su primer trabajo como actor en cualquier cosa, es difícil por ahí a esa edad dimensionar como esta cosa maravillosa que tiene el arte, de que es que uno no sabe dónde puede terminar, ¿no? Entonces, bueno, estar ahí, estuvo en una sala con 400 personas mirando la película, respondiendo preguntas, muy contento, y nos tocó, bueno, una ceremonia de premiación en la que metimos 4 premios prácticamente seguidos, y era muy extraño, porque era, fue como uno tras otro, y nada, una alegría gigante y un premio, me parece a mí, para todo el equipo y el elenco, que la verdad trabajaron súper, súper bien y con una generosidad y un talento tremendo.
¿Querés nombrar los premios?
Bueno, ganamos... ¿Qué ganamos? Ganamos el premio FIPRESI del festival, que es un premio muy bonito porque el FIPRESI es una asociación de críticos, la más importante del mundo. Y bueno, eso ya... Ese fue el primero que ganamos y con eso ya estábamos hechos. Pero después de ese, además, ganamos una mención del jurado ecuménico, ganamos el premio principal de nuestra categoría que otorgaban programadores y directores de festivales de cine del mundo. En el caso de nuestra categoría, me parece que uno de Nueva Delhi, una de Chile y no me acuerdo del otro. Ah, y una de Montreal. Y después, bueno, después de ese, que ya estábamos ahí como, bueno, qué bien que no fue, ganamos otro más, que era de un jurado profesional. Eso fue por ahí lo lindo también, que fueron como 4 grupos de jurados completamente separados que decidieron darle un premio a la película, con lo cual, bueno, nosotros muy, muy felices.
¿Y cuándo surgió o empezó a rondarte en la cabeza como guionista, Arturo, la idea de Rinoceronte?
Viste, los proyectos cinematográficos por ahí son largos, ¿no? Hasta que lo concretás. Rinoceronte es un trabajo en el que yo vengo, nada, como laburando mucho hace como 5 o 6 años más o menos. A mí me llaman siempre la atención como este tipo de historias, ¿viste? Historias sobre la conformación de la familia, sobre las relaciones humanas ahí entre pares y bueno, estos primeros días o este primer momentito en la vida de este chico, Damián, que es internado o llevado a vivir a un hogar de niños acá en la ciudad de Santa Fe, de eso trata la película, me interesó como un punto de exploración ahí para ver más o menos o intentar preguntarme qué es lo que siente o qué es lo que piensa un niño en ese contexto, ¿no?
Y bueno, y respecto a los actores principales, ¿por qué la elección de ellos? Bueno, Diego Cremonesi, muchos lo conocemos y hablábamos fuera del aire por El Marginal, claro. La serie de Monzón, claro. Rojo con Darío Grandinetti, Un gallo para Esculapio. Y también, ¿por qué Vito Conti Brea como el protagonista central? Claro. ¿Por qué pensaste en ellos?
Bueno, Vito hizo un casting, nosotros abrimos una convocatoria gigante acá, vimos muchísimos chicos y chicas, porque la película, además de tenerlo al Vito en el papel principal, tiene como un plantel de niñes, que son las personas que están viviendo ahí en el hogar, que es bastante amplio. Vimos muchos niños y muchas niñas. Y Vito fue uno de los últimos que vimos. ni siquiera fue al casting, tipo, estaba por ahí dando vueltas, entró medio de rebote. Tanto así que no teníamos ni ficha para él, no sabíamos ni cómo se llamaba, bien, fue medio un desastre todo. Y además hizo todo lo que no tiene que hacer una persona en un casting, tipo, no nos dio pelota, no respondía.
Rebelde.
Rebelde, pero con una personalidad como muy bien puesta, ¿viste? Uh-huh. Que es como es él y es como se lo ve en la película después cuando la puedan ver. Se van a dar cuenta que Vito tiene una manera de estar sentado, de mirar, de ocupar el espacio, que es una cosa que es innata y nos enseña, y que para el personaje viene perfecto.
Y en el caso de Diego, ¿cómo se da la elección o por qué la elección de Diego Cremonesi?
Bueno, Diego es un para mí es un grandísimo actor. Además de que, bueno, después me entero de que también es un placer trabajar con él. Es un tipo tremendamente generoso, tremendamente analítico y también intuitivo. Como es una persona que trabaja mucho, muy laburador. Y estuvo buenísimo trabajar con él. Pero bueno, yo siento que él le da a sus personajes, digamos, como la posibilidad de mostrar cierta, podríamos decir, como vulnerabilidad. Él en la película encarna el papel de un trabajador social, que es el que está encargado del caso, entre comillas, de Damián, pero que después nos vamos a ir dando cuenta, mientras avanza el metraje, que tiene una historia de vida parecida a la del niño. Y para mí Diego tiene una manera también de mirar, de gesticular, de estar frente a cámara, que hace que con muy poquito pueda expresar mucho. Y es una película que especialmente no tiene mucho texto, entonces los actores tenían que tener la capacidad de construir como un universo interno desde el estar en el lugar. Y para mí Diego puede hacer eso, es una cosa que le sale muy bien, digamos. Uh-huh. Sí.
¿Cómo crees que dialoga Rinoceronte con el resto de tu filmografía? ¿Dónde crees que se encuentra en ese recorrido que vos vas haciendo como guionista, como director?
Yo creo que si vos ves, o sea, si vos desafortunadamente, como si vos tenés la mala suerte de mirar mis tres películas al hilo un día, sentarte y llevar adelante esa experiencia, claramente se puede ver, o yo siento que se puede ver como una tensión cada vez mayor de mi parte, a las posibilidades, podríamos decir, plásticas de la cámara para expresar desde lo que está dentro del cuadro, pero sobre todo y cada vez más lo que está fuera del cuadro.
Y fuera de campo, ¿no?
Exactamente. Y lo mismo con la banda sonora, que es lo que se escucha que está dentro del cuadro y cómo se puede construir todo ese mundo que está alrededor del cuadro, que no se ve, pero que se escucha y que está ahí condicionando lo que estamos viendo y escuchando. Digamos, eso te podría decir desde lo netamente cinematográfico. Después, desde lo temático, yo siempre siento que son historias que evidentemente las tres tocan el tema de la familia, el tema de las relaciones entre personas de una misma familia y cómo funciona el diálogo entre seres que se encuentran, podríamos decir, casualmente en momentos claves de su vida y tienen que resolver algo. O por lo menos intentar y fracasar en esa búsqueda, pero tratando de contar historias como es de un costado más vinculado al realismo, podríamos decir, más vinculado a una mirada que vaya un poquito más allá de lo que le está pasando al personaje coyunturalmente y que me permite a mí tocar temas o tirar la mirada sobre un poco cómo veo yo que estamos viviendo.
Uh-huh. Vos decías seres que se encuentran en un momento clave de su vida y hay una historia que la contamos a la audiencia, que nosotros nos desencontramos en un momento de nuestras vidas. Ay. Porque yo hace, en el año 2006, empecé a asistir al Encuentro Literario Sub-20 del queridísimo Alfredo Bernardo, que lo traemos a colación, y todo el mundo me hablaba de Arturo Castro Godoy. Y yo no lo conocí. Claro. O sea, yo llegué después y me fui enterando del crecimiento. Y esto es un poco un puntapié para consultarte por tu preocupación por la oralidad, la representación, el arte, cuánto de lo literario fue nutriendo tu interés por la escritura y por contar lo que sucede, ¿no? Tus ganas de contar algo desde tu Venezuela natal a Santa Fe.
Sí, sin duda. Sí, yo creo que, o sea, inevitablemente yo tengo un acercamiento al narrar historias que es, en un primer lugar, literario. Creo que esto se relaciona con lo que veníamos hablando de si ponemos las películas en fila. Yo creo que el trayecto que yo vengo haciendo es precisamente comenzar a pensar en lo más expresamente cinematográfico, las posibilidades de la cámara, si se quiere, y de la banda sonora. Pero mi acercamiento es, en primer lugar, literario, porque yo vengo de ahí, vengo de leer y de escribir. Desde poesía, cuento, novela, digamos, es una cosa, y de leer mucho, es una cosa que a mí me atraviesa constantemente, y siento que las posibilidades de la palabra escrita, relacionadas a las posibilidades de lo netamente cinematográfico, de lo netamente audiovisual, tienen una potencia que está buenísima. Y que bueno, a mí me ha permitido precisamente construir o sentir que puedo construir guiones lo suficientemente sólidos como para armarle arriba a eso todo lo que viene después, que es la estructura audiovisual. Yo soy una persona que trabaja siempre desde el guión primero. Y bueno, indudablemente, nada, la literatura para mí es un lugar al que recurro constantemente.
Y bueno, ¿y cómo fue también el proceso de la filmación del rodaje en plena pandemia? Uno veía las fotos el año pasado, este año, con el barbijo, que parece algo que hubiera pasado hace 200 años, pero pasó hace poquito. Sí. Pero ¿cómo fue filmar en un tiempo tan complejo y complicado como el que vivimos?
Mira, como muy... increíblemente, a nosotros yo te diría que prácticamente no nos afectó. Más allá de todo lo, como la inversión gigante que se tuvo que hacer para poder filmar con los protocolos que se necesitaba filmar, como bien decís, el barbijo, el alcohol en gel, que no había mesa de catering, sino que cada quien tenía como un tapercito, que no se podía compartir mate, que teníamos que tener monitores separados, como toda una serie de cosas que teníamos que hacer. Pero yo siento que nosotros como equipo y como elenco entendimos muy rápidamente que era la única manera de poder hacer la película. Porque después Vito crece, nos interesamos en otras cosas, como que teníamos una ventana de tiempo muy acotada para que los recursos que teníamos nos alcanzaran para hacerla. Entonces, desde ese lugar, dame el barbijo, ¿cuándo me tengo que hisopar? Listo, y dale para adelante y vamos a hacer la película con la que estamos soñando todos, ¿no? Indudablemente era un momento complejísimo, un momento de mucho nervio, de mucha incertidumbre también, pero nosotros, gracias a la... no sé a quién, a la epidemiología afortunada, no tuvimos ningún caso de contagio, no se nos cayó nadie. Que durante esa época, digamos, en los rodajes lo que termina pasando era que todas las semanas se caían, se iban cayendo y se iban reemplazando. Yo no me imagino lo que hubiera sido filmar en esas condiciones, tipo que se me caiga el DF y tener que traer otro, que se me caiga el camarógrafo y así. Porque para mí, digamos, para que el set funcione tiene que haber como una especie de clima y de ambiente de que estamos todos en la misma. Y eso se construye nada más trabajando uno junto a otro, ¿viste? Tuvimos esa suerte increíble de que no tuvimos contagios y que pudimos llevar adelante todo fantásticamente.
La pregunta del millón, ¿cuándo va a estar en Santa Fe? Estamos con muchas ganas de ver Rinoceronte en el Cineamérica.
Claro, obvio, como corresponde. Falta, yo calculo que el año que... O sea, calculo no, el año que viene en algún momento vamos a estrenar, pero bueno, estas cosas dependen de ahora... Nada, afortunadamente venimos de esta experiencia tan linda ahí en Alemania. Como bien dijimos, ahí nos vamos a Huelva. Y todas estas cosas, lo que tienen de bueno, además de ese momento, es que van abriendo otras puertas, ¿viste? Te van llevando a otros lugares. Entonces, va a depender de cómo le sigue yendo la película. Yo tengo que estrenar pronto, porque bueno, es el momento más lindo que hay. Es el momento en el que podés ir a América y estar ahí con la gente que querés y compartir el trabajo, ¿no?
Bueno, y hablabas de Huelva, Arturo. ¿Cuándo van para Huelva? ¿Vas vos con parte del equipo, con Vito?
Claro. Huelva es en noviembre, mediados de noviembre. Nos vamos ahí una semana para allá. Voy yo, va Paula Rodríguez, la productora local, y van los productores italianos, porque es una coproducción con Italia. Nos vamos a encontrar allá, que yo no los conozco en persona ni siquiera. Así que vamos a ir, bueno, ahí, representando.
Apelo a la mirada y a las manos del director y guionista. Se va a Huelva, se va a Schlingen, o sea, Alemania, España, recorre distintas partes de Europa, anota cosas, saca fotos, registra material para lo que se venga.
Sí, sin duda.
¿Hay agenda? ¿Cómo es ese proceso?
Sí, viste, es como un tarado, ¿no? Uno va tomando notas y haciendo garabatos que después, eventualmente, en algún momento te hace clic y se convierte en algo. Son culturas re distintas a la nuestra. Nosotros ahí en Alemania, bueno, estuvimos dando vueltas. Esto quedaba en el sureste de Alemania, que es esa parte que quedó del lado de Rusia, digamos.
Claro,
el
la muro, oriental.
Exactamente. Uh-huh. Y eran lugares que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. en nada, ¿viste? Pero bueno, yo creo que eso está... Que eso es interesante, ¿viste? Es sobre todo interesante, por ejemplo, este festival tiene la particularidad que es un festival que tiene muchísimos invitados de todas partes del mundo. Entonces yo pude ver la película y ver las reacciones de gente de Corea, de Japón, de Alemania, de Francia, de Polonia, de República Checa, de México, de todos lados del mundo, que digamos que no tienen, tienen como un bagaje cultural absolutamente diverso y muy distinto al nuestro, y ver cómo por ahí en los momentos en los que uno se conmueve, los otros se ríen, y en los que otros se ríen, los otros se conmueven, y nada, y como fue muy lindo darme cuenta de que la película tiene la posibilidad de conectar con gente de todas partes del mundo, viste, que no es una cosa que nada más como hecha, si bien está hecha muy desde Santa Fe, yo creo que como que exuda Santa Fecinidad la película y está buenísimo que así sea. Bueno, logramos como hacer que una peli que conecte con gente de cualquier lado y eso está buenísimo.
En un minutito, a mí no me gusta por ahí como forzar las respuestas a un tiempo, que es algo muy del periodismo, pero bueno, si tenés que nombrar en un minuto aproximadamente algún consejo que le darías a un joven cineasta, ¿qué dirías?
¿Qué diría? Viste, yo diría, sobre todo desde acá de Santa Fe, que no es para nada imposible, viste, dirigir una película. Hay como un mito que tiene algo de cierto, que es el hecho de que hacer cine es caro, viste, pero nosotros tenemos la posibilidad que nos da la tecnología hoy en día, de que no es que cualquier persona con un celular más o menos decente pueda hacer una filmación, ¿viste? Entonces lo que yo diría es que hay que salir a filmar. Eso es lo que hay que hacer. Hay que salir a filmar siempre que se pueda y hay que tratar de nutrirse de todo lo que se pueda. Y eso incluye la música, eso incluye la literatura, incluye ir al teatro, incluye ir a un museo a ver obras, incluye estar con los oídos abiertos cuando te subís a colectivo, incluye andar con la libretita como un tarado escribiendo, cualquier cosa. Pero yo creo que lo importante es tratar de encontrar cuál es la voz propia y cuál es la mirada propia y qué es lo que tiene uno para decir sobre cualquier cosa, ¿viste? Películas sobre cualquier cosa que hay en el mundo se han filmado millones. Lo importante es que cada uno tiene que hacer el trabajo de encontrar qué es lo que tiene nuevo para decir sobre lo que tengan a explorar.
Arturo Castro Godoy, director guionista de la película Rinoceronte, que fue filmada en la ciudad en pandemia, como decíamos, galardonada en el festival, en el 27º Festival de Schlingen en Alemania, que va a formar parte del 18º Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, en la selección oficial de largometrajes. Gracias por el tiempo y este aplauso va para usted.
Vamos, gracias.
Gracias por la visita. Te esperamos luego de Huelva. Que vuelva después de Huelva. Vamos a ponerle un poco de Lelutier.
Bien.
Felicitaciones, gracias. Nos reencontraremos entonces cuando sigan sucediendo las buenas noticias y esperando que se estrene aquí en la ciudad de Santa Fe.